Bienvenidos al podcast El Futuro de México, en donde estaré hablando con las personas más influyentes de la industria mexicana sobre sustentabilidad, tecnología y negocios. Ahí estamos con Pau Rodríguez. Tiene una startup que se llama Clix. Es una plataforma que conecta, ¿empresas? A ver, cuéntame más o menos qué es lo que tienes.
Se llama Clix, es una plataforma. Tenemos planes de cambiarnos a app, pero ahorita seguimos en plataforma, que conecta empresas, marcas, con microinfluencers, que en Clix denominamos Clixers. Uh-huh. Un Clixer es una persona que tiene entre 1,000 y 10,000 followers en Instagram. Tenemos algunos usuarios con un poquito más, algunos con un poquito menos, pero en sí es una persona socialmente activa, le gusta conocer lugares nuevos, es una persona que tiene su Instagram activo, se la pasa subiendo stories, subiendo contenido, compartiendo lo que hace con sus amigos. Prácticamente un millennial común. Entonces,
O sea, ¿cuándo empezaste esta startup? O sea, ¿cuál fue el click, por así decirlo, que te hizo? O sea, ¿por qué querer conectar a los microinfluencers con restaurantes? O sea, ¿cuál es la necesidad que viste ahí? O ¿cómo empezó todo?
Clix empezó hace 2 años. La idea surgió un poquitito antes de pandemia. Mi socio Carlos Garza fue el que me la presentó a mí. Y justamente cuando me platicó la idea general de esta conexión entre marcas y microinfluencers por medio de subir stories a Instagram, fue cuando empezó a hacer un boom los microinfluencers. No tanto el boom todavía, pero era cuando ya los mega influencers, un influencer masivo, que la verdad es que obviamente tienen su mérito y hacen las cosas increíbles, pero estaban entrando en un punto en donde su contenido se empezaba a ver vendido. Entonces, justo en ese momento entramos sin querer queriendo, nos tocó entrar. Y fue cuando dijimos, oye, aquí hay una oportunidad importante a futuro. Y prácticamente, como yo traté de convencer a los primeros Clixers hace 2 años, era diciéndoles, estamos formalizando algo que normalmente ya haces, que es subir un story a tu Instagram. Entonces, aquí nada más es formalizarlo y te estoy dando un beneficio extra porque lo hagas un poquito mejor y me entregues todos tus datos de cuántos views tuviste, etcétera, etcétera. Y pues así salió.
Ok, o sea, entonces lo que lograste hacer es como darles una promoción a los restaurantes locales. Ajá. Orgánico. O sea,
a los usuarios.
O sea, más orgánico, que no se viera como que fue tal influencer o tal persona a tomarse un video súper producido del lugar. Y pues son fotos normalmente súper aesthetic, ¿no? O sea, súper bonitas. Sí. Uh-huh. Y, o sea, ¿qué tipo de descuento tienen las personas que lo usan? ¿Cómo funciona?
Bueno, dentro de Clix tenemos muchos tipos de negocio. Los más fuertes que tenemos es restaurante bar. Restaurantes que suelen vender bebidas alcohólicas dentro de su cuenta. Y ellos dan descuentos en montos. Vamos a decir, un descuento de $500. Y la condición es que gasten mínimo el doble. O sea, si tu cuenta final es de $1,000 o más, se te hace el 50% de descuento, que son $500. Okay. Pero a la hora de la hora, como les dije, se ve como un 50% de descuento, pero metemos ciertos detallitos para que en realidad el descuento promedio sea de entre 20 y 30. Por ejemplo, ponemos mínimo de personas para que puedan ir. Si el ticket promedio del restaurante es de $200 por persona, si van 4, ya son $1,000, ¿me explico? Sí. Entonces, ahí como que truqueamos un poquito para que el descuento promedio baje y sea beneficioso tanto para el usuario como para los negocios.
Entonces, o sea, lo que lograste hacer es que pues vayan clientes a un restaurante y tengan un ticket promedio un poco más alto. O sea, tienen que consumir mucho, pero igual les haces un súper descuento. O sea, yo conozco un chorro de gente que usa Clix. Yo no me he metido, no sé por qué.
¿Cómo? No
me he metido. Ya me tienes que aprobar mi cuenta en Clix. Pero, por ejemplo, mi hermana tiene Clix y va con su novio a cenar y es de que suben la foto y ya tienen de que un descuento. Está súper, súper cool. Sí, entonces, o sea, ¿tú empezaste antes de graduarte esta empresa o no empezaste?
Empecé antes de graduarme y justo me tocó que todo mi plan de estudio se acomodara. Yo estudié en el TEC y el último semestre...
De hecho, para los que no sabían, Pau y yo casi reprobamos mate financiera juntos.
Literal, nos tocó ir a estudiar y los dos decíamos, no, ya valió. No sé cómo le hicimos y
pero
pasamos.
Sí pasamos, sí pasamos.
Entonces, se acomodó todo mi plan de estudio para que al final llevara semestre I. Para los que no sepan qué es semestre I. El semestre I es, bueno, diferentes experiencias que puedes vivir en el TEC. A mí me tocó llevar un semestre I de emprendimiento. Y para poder llevar ese paquete de materias, necesitas tener una idea o una empresa. Entonces, a mí y a Carlos es mi socio, Carlos Garza, estudiamos juntos la E. Se nos acomodó que a los dos pudimos meter semestre I, y nuestra maestra nos dio chance de meter el proyecto juntos. Entonces, todo mi último semestre y el antepenúltimo semestre de Carlos fue 100% clics. Todas nuestras materias era Business Model Canvas versión clics. Wow. Clase de finanzas versión clics. Entonces, estuvo bien padre.
Y, o sea, al crear una empresa, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste? O sea, ¿batallaste en darte de alta? ¿Batallaste en conseguir tus primeros clientes? O sea, ¿qué es más difícil? ¿Conseguir un restaurante que se quiera meter o conseguir microinfluencers que quieran entrar? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, para empezar.
Esa era la duda desde el día uno, ¿qué va primero? Uh-huh. ¿Si el clixer o el negocio? Y lo hicimos muy híbrido. De hecho, cuando arrancamos, Carlos y yo nos dividimos. Carlos se encargó de clientes, yo me encargué de usuarios. Literalmente, yo me la pasaba mandando mensajes todo el día, todos los días a diferentes personas de todas las edades, amigas especialmente. Y así fue como se empezó a expandir la voz, mientras Carlos estaba en labor de venta aquí en Monterrey. Ahorita que me decías cuál fue el reto más grande, si clientes, usuarios, creo que en Monterrey ninguno de los dos. Como por hacerlo al mismo tiempo, fuimos creciendo muy orgánicamente. El verdadero, verdadero reto está siendo la expansión. Sí. Porque se podría decir que el mercado de Monterrey lo conocemos relativamente bien. Porque finalmente decíamos, Carlos y yo, nosotros somos el mismo usuario. Entonces, sé perfectamente qué tipo de negocios quiero tener, descuentos, quiero que estén en clics. Pero a la hora de irnos a Guadalajara, fue como, ala, ¿cuáles son los negocios padres allá? Entonces...
¿Y qué es lo que la gente le gusta, no? O sea, ¿qué es lo que la gente porque le gusta? Igual aquí en Monterrey, subir un story está chido, pero allá es un post, o no sé cómo funciona, ¿verdad?
Van variando ciertas cositas y empiezas a conocer a los mercados y a la gente y a cómo se manejan. Y aquí, por ejemplo, nuestro más fuerte son mujeres. Pero en Guadalajara están siendo hombres. Entonces, está muy curioso. O sea, cambió. Pues, lo estamos empezando a conocer.
Y, o sea, después, ¿por qué Guadalajara y no Ciudad de México? ¿Por qué no otro lugar? ¿O a dónde se han expandido?
Ahorita tenemos presencia. La primera expansión fue a Torreón. Porque nuestra metodología de crecimiento está siendo por medio de... Nosotros les llamamos asociados. Son personas que nos apoyan con las ventas y se llevan una comisión por las ventas. Pero tienen un poquito más responsabilidades. Entonces se convierten como nuestros socios aliados, asociados, así les llamamos. Y la primera plaza que se abrió fue Torreón porque una chava que yo ya la conocía me dijo, me interesa llevarme clics a Torreón, de que por favor dame la oportunidad. Se llama Bárbara Gutiérrez. Entonces ella fue la primera y dijimos, pues... Va a ser prueba y error, Barbie. Y Bárbara me decía, no te preocupes, tienes toda la confianza del mundo conmigo. Entonces, estuvo muy padre porque ella nos ayudaba a decir de que, oye, ¿sabes qué? Necesitamos modificar esta parte de las ventas porque aquí en Torreón no está funcionando. Y como que Bárbara fue como el primer paso que dimos a decir, necesitamos que la persona que nos vaya a apoyar con las ventas sea alguien que...
Que conozca.
Que conozcamos un poquito. Okay. Que conozca a la persona el lugar, o sea, que sea residente del lugar. Y que nos tenga la confianza para decirnos las cosas tal cual. ¿Me explico? Porque va un poquito más allá que un trabajo de que haces esto y ya terminó.
Se necesita más. Sí, porque, o sea, al final, si dejas de tener engagement, pues...
Se pierde todo. Funcionar.
Y, o sea, ¿no te pasa que de repente ves los números de cantidad de views que están generando y así? ¿No te causa como algún tipo de... O sea, shock.
Sí, está impresionante.
Sí, o sea, es que son de que, pues, no sé, miles de views.
4 millones al mes estamos teniendo
ahorita. ¿De views?
De views. En total de todo clics. Entonces, sí, son números que dices, ¿cómo?
O sea, y los restaurantes, pues, pagándolo, o sea, si pagarías de que por un ad te costaría mucho más y sería probablemente mucho menos engagement y mucho menos...
Sí, lo que caracteriza a los microinfluencers es que tienen 22 veces más engagement que un mega influencer. Entonces, obviamente hay unos que más, hay unos que menos, pero eso es como que la cifra.
Sí, o sea que sus tíos, primos, amigos, todos ven el story. Exactamente.
Entonces, se hace esta... Algo que buscamos mucho en que nuestros clientes entiendan es que cuando entran a clics, nosotros buscamos mantenerlos en tendencia. Hacerlos tendencia y mantenerlos en tendencia. Entonces, hay una grafiquita... que enseñamos en la presentación de ventas, que un mega influencer te va a dar un pico de ventas, hace cuenta, pero puede que baje, y te vuelve a subir, te vuelve a subir a su Instagram, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, es como que muy de altos y bajos. Y con los microinfluencers o clixers, mientras estés en la plataforma y estén muchas personas constantemente usando estos vales de descuento y promocionándote en sus redes, buscamos que la línea de ventas a su cuenta externas a clics obviamente suba y se mantenga en tendencia y vaya subiendo poquito. Y que no sean picos altos, bajos, que sea más bien, en lugar de que estés aquí, vas a estar acá y subiendo.
Entonces, o sea, los restaurantes están felices ahorita.
Hasta ahorita sí. La mayoría de nuestros clientes fieles llevan ya casi 2 años con nosotros, lo que llevamos.
Y los Clixers, pues, con descuentos también felices todos, ¿verdad? Es que yo creo que estás logrando algo muy padre porque no cualquier... O sea, ahorita los influencers la tienen muy padre porque hay pocos y todos reciben descuentos o les pagan demasiado dinero por hacer cosas. Pero los micro, pues, no reciben nada. O sea, suben stories por gusto, pero no reciben nada. Entonces... Creo que todas estas personas que las estás ayudando, o sea, al final sí los estás ayudando, ¿no?
Sí, también nos gusta mucho decir que Clix es un win-win para todos lados. Sí. Entonces, el cliente sale ganando porque el descuento que ellos dan, sí, digo, se ve como un 50%, sí. No es un 50% y al final del día está como acomodado sus márgenes para que sea útil para ellos. Por otro lado, el usuario sale con un descuento que dices, ahora tengo 2 oportunidades de salir el fin de semana en lugar de una. Ajá, porque ya...
Literalmente, sí.
Y pues nosotros salimos ganando haciendo toda esta sinergia. Entonces, sí, está muy, muy padre.
Entonces, son 2 socios, ¿no? O sea, son tú y tu socio, ¿verdad? ¿Qué retos hay teniendo socios? Yo también tengo un socio, pero en este caso, mi socio es mi papá. Entonces, son otras cosas completamente diferentes porque entra el rol de... Padre, hijo o socio y socio, pero, o sea, ¿cómo han manejado bien ustedes su relación? ¿Cómo le hacen?
De hecho, te voy a meter otro factor. Mi papá también es nuestro socio.
Ah, bueno, entonces ahí entra.
Minoritario, él nos apoyó más que nada, fue como nuestro angel investor, ¿hace cuenta?
Sí, sí, sí.
Pero pues los socios operativos somos Carlos y yo. Uh-huh. Y sí es un reto, la verdad es que ha pasado de todo, nos hemos peleado como nunca, hemos... tenido muy buenos momentos de muchísima felicidad, sí. Nos hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo, pero creo que siempre la conclusión después de cualquier discusión que tenemos o cualquier desacuerdo es sentarnos los dos y decir de que, a ver, Carlos,
Vamos a trabajar.
A ver, Pau, tenemos la misma meta, o sea, finalmente queremos llegar a lo mismo, si tú ahorita te estás yendo por un camino y yo me estoy yendo por otro, es, hey, comunicación, hay que alinearnos para ir por el mismo camino o encontrar un punto intermedio en donde ni tú ni yo, pero vamos juntos en esto. Entonces, si hemos tenido discusiones que yo digo, ya no quiero lidiar con esta persona, sí. Me va a reír Carlos cuando escuche esto, porque seguramente él siente lo mismo, pero al final sí nos sentamos y decimos de que, ¿para qué?
Sí,
o sea, ¿para
qué
la discusión? Choose your battles.
Sí.
O sea, es como cuando te peleas con tu pareja, tu novio, escoge tus batallas, no vale la pena ciertas cosas porque ciertas discusiones, ciertas peleas, por el orgullo de decir, yo gané o tú ganaste.
Sí, de que yo tenía razón.
Exactamente. Con que tengan claro la meta final, no debe haber.
El orgullo no debe de tener una parte ahí.
Exacto.
Oye, ¿y en qué área estás tú? O sea, ¿cuál es tu puesto ahorita? Como...
Yo estoy ahorita en la dirección general, entonces un poquito de todo.
Sí, o sea, al final no tienes horario de trabajo, sí.
Pues, llevo todos los días a las 9:30 y me voy a la hora que me tengan que ir.
Sí.
El horario oficial es 6:30, pero casi siempre salgo 7:30. Y hasta eso, el horario de toda la oficina, de todo el equipo es de 9:30 a 6:30, pero muchas veces entre todos nos quedamos ahí tantito más tiempo.
Sí.
Pero hasta eso está divertido. La verdad es que no puedo hablar por mi gente, pero como no. Yo siento el ambiente, creo que nos la pasamos bien. Entonces...
Pues siento que como dueño siempre sientes de que, ay, está bien padre, pero igual y... siendo empleadas de que ya me quiero ir a mi casa, quédate tú con tus cosas. Sí. Pero ahí entra la responsabilidad que tú tienes, porque ya tienes varios empleados. ¿Cuántos empleados tienes ahorita?
Ahorita somos 7. Activamente en la empresa, o sea, en el salón de clics, así le decimos, pero outsourced nos apoya alguien con facturación y cobranza.
Ah, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo le haces para organizar tus facturas y cobranza y todos los números? Porque al final creo que está bien complicado eso, ¿no?
O sea, la verdad, sí.
Te puede quitar demasiado tiempo. Entonces, ¿qué? 100% outsourced.
Es que es un outsourced curioso.
Sí.
Porque te digo que mi papá entró como socio inversionista, slash angel investor, slash... consejero.
Sí.
Y tenemos nosotros, la oficina de Clix está en las oficinas de mi papá. Mi papá tiene otra empresa, pero nos da un espacio ahí en su oficina. Y su equipo de facturación y cobranza son los que nos apoyan a nosotros. Okay. Mi papá tiene un call center, entonces se dedican a la cobranza. Entonces, se acomodó padre en ese sentido y su equipo nos apoya con eso.
Oye, ¿y has tenido problemas con cobrar?
Uy, sí, muchos.
O sea, es que no te quieren pagar.
Es un tema porque sí, muchas veces no te quieren pagar y tú tampoco quieres que se salgan. Entonces, es un tema, pero poco a poco la vida nos ha llevado a decir, tenemos que ser estrictos y si no pagas, no entras. Entonces ya funciona Clix por prepago.
Ajá, pues es que hay gente que, o sea, bueno, al final siento que se aprovechan, ¿no? De que, ay, bueno, están jóvenes. Y bueno, o sea, creo que siendo mujer también hay otros retos, ¿no? Digo, yo sé sí. que son ya muchos en el equipo, pero ¿te has enfrentado a retos siendo mujer de que en una industria restaurantera o hay, ya, o sea, o no, hay mucha gente?
Pues sí y no. La verdad es que tener un socio hombre, digo, no me han tocado muchos retos, pero creo que como sí. siempre llegamos los dos, sí. nunca ha habido tema de ninguno. Sí. Y la verdad es que al principio yo hubiera pensado que un poquito más, uh-huh. pero creo que la industria restaurantera, bueno, justo en la que estoy, hay muchas mujeres. Probablemente sí. No todos son los dueños, pero casi todos los equipos de marketing que son con los que tenemos contacto pues, sí. directamente son mujeres, entonces... Yo creo que hasta yo tengo mejor relación que Carlos con las chavas de marketing y con muchos del equipo. Entonces, hasta eso ha fluido muy, muy bien.
Sí. Y de credibilidad, o sea, siendo joven, yo he tenido muchos problemas. Bueno, no problemas, pero muchos retos con eso porque ven de que a un chavito de... Bueno, cuando empecé tenía 23, de que me vas a vender un carro eléctrico, de que tú quién eres. O sea, como, ¿por qué te voy a comprar un carro eléctrico a ti? Y luego ya vas vendiéndole a otras personas que son los primeros que creen en ti. Y luego ya todos quieren, pero, o sea, ¿qué onda con eso? Aparte, creo que te ves todavía más joven que yo. ¿O no te dicen nada así?
No, sí, mucho. Mucho. Creo que mi voz ayuda, porque tengo la voz fuerte. Entonces, mucha gente sí. me dice que hay... Ya que me ven en persona, porque estoy muy chaparrita.
Sí, para los que estén escuchando el podcast, si quieren, vean el video de YouTube para que le pongan cara a la voz.
Sí, mido 1.51, entonces... 1.52. Entonces, ya que la gente me ve parada, es como... ¡Ay! De hecho, por tu voz pensé que eras tantito más grande, pero sí. tu cara y tu tamañito me aclaran que no. Pero... Pues fuera de eso... Ah, bueno, al principito, cuando empezamos Clicks, tuve la... gran oportunidad de que el dueño del Cibao es muy amigo mío.
Ok.
Entonces, gracias, Sergio, si llegas a escuchar esto. Fue nuestra primera carta de presentación con muchos negocios.
De que ya estamos con el Cibao.
De que el Cibao está con nosotros y no manches, la verdad es que sí nos ayudó muchísimo como carta de presentación al principio. Muchos clientes, cuando yo tomaba las juntas sola al principio, yo me ponía muy nerviosa. Ahorita cada vez menos, la verdad es que me gusta mucho hablar en público, pero cuando me empiezan a atacar del otro lado, de repente sí es como... Entonces,
sí, que te empiezan a cuestionar todo de que por.
Y yo no sé, todavía no está probado esto. O sea, te estoy vendiendo por primera vez, casi, casi. Pero fue creo que una de mis... La tercera junta de ventas salí llorando, literal.
Sí, porque la pero persona... ¿te vieron llorar?
¿O no.
Ya lloraste.
Sí, me decían, no me interesa, no confío en ti. La verdad es que lo que me estás vendiendo debe ser mentira.
Una cosa así, de plano.
Sí,
super...
mal. Y yo, ok... Como que dije, me voy a controlar, wow, no me voy a enojar, no me voy a sentir, no voy a decir nada. Fue de que, ok, no pasa nada. Y te juro, me fui al carro, le marqué a Carlos y le dije, no sabes lo que acaba de pasar. No, me dijeron esto. Y me dice, Carlos, Pau, tranquila, sí. relájate. Vas a ver que en el futuro la persona se va a arrepentir y va a acabar
¿A poco ya es cliente?
Actualmente no, pero fue cliente en algún momento, entonces. No manches. Sí. Pero sí se siente bien bonito cuando... No que te hagan sentir mal, pero cuando de repente no confía alguien en ti y después de tiempo es como...
Probaste.
Ah, no, era broma. Sí, me gustó, sí, ya lo probé y sí vale la pena. Entonces así nos ha pasado.
Pues es que es algo que no existía. Completamente nuevo. O sea, inventaron algo nuevo y pues está cañón eso. ¿Y qué otros planes de expansión tienen? Me dijiste que ya te ibas a ir, ¿no? O sea, que te ibas a ir mañana o pasado mañana, no sé
cuánto. Sí, mañana me voy a León.
¿Y que, o sea, ya tienen Clicks ahí o qué es lo que quieren hacer?
Ya tenemos Clicks en León, ya lo arrancamos, pero todavía no hacemos como que la apertura oficial. De hecho, vamos a tener un eventito en 2 semanas. Yo voy a ir desde ahorita porque no voy a poder ir en 2 semanas. Entonces, voy a aprovechar para ir a conocer porque yo no conozco a los chavos que nos están apoyando con las ventas allá, los asociados de León. Carlos ya los conoce, pero me tocó a mí... ir, voy a aprovechar para conocer y saludar a algunos de los clientes que ya tenemos allá, hacer alguna labor de venta y platicar con algunos usuarios Clicksers de allá.
Para entender cómo funciona allá.
Exactamente, vamos a hacer como un mini focus group / cena, comida.
En un restaurante.
En un restaurante que ya es nuestro cliente.
Ah, ok. Entonces, y todos van a subir stories ahí.
Exactamente.
Oye, ¿y por qué Instagram y no otras redes? O sea, ¿tú crees que Instagram,
Creo que ahorita Instagram es el más usado y el más sencillo de medir. Pero definitivamente sabemos que nos tenemos que empezar a adaptar a TikTok y las que vengan más adelante.
Sí, porque TikTok puede estar interesante, pero ¿cómo lo mides? Porque puede que un follow, o sea, un usuario, un clixer, suba un video que tenga aquí 1,000,000 de views y es de que, oye, pues vale mucho más de lo
Exactamente.
Que...
Exactamente. No, y deja tú, puede que lo suba y yo le pida su evidencia en 24 horas a las 26 horas explota su video y tiene 1,000,000 de views, pero yo ya le recabé cuando tenía 800,000.
Oye, ¿y de qué? ¿Cómo recaudas las evidencias? O sea, ¿es por una plataforma de internet? ¿Quién la hizo? ¿La programaste tú? ¿Cómo la hicieron?
Yo no soy programadora, ya quisiera. Me encantaría, pero ahorita todavía no. Te digo, mi papá, parte de lo que nos apoyó es con un equipo de sistemas.
Okay.
Y ellos nos hicieron la plataforma de Clix. Ahorita es una página web, pero bueno, plataforma web, por dentro de... entras por Safari.
Pero te puedes meter por tu celular también.
Sí, claro, por el celular.
Y ahí subes la foto.
Ahí solicitas tu vale.
Ajá.
Bueno, primero tienes que entrar, que te aceptemos.
Ajá.
Ya que entras, vas a poder ver todo el catálogo de opciones, pides el vale que quieras, tienes que usarlo. ¿Cómo lo usas? Vas al negocio o pides por teléfono, dependiendo del vale que quieras usar. Vas al lugar, comes normal, subes tu foto a Instagram del platillo, de la bebida, una selfie con tu novia, una foto del lugar, lo que tú quieras, etiquetando al negocio. Nunca se taguea Clix, solamente al negocio. Y al final, antes de pedir la cuenta, le dices al mesero, voy a usar un vale de Clix. El mesero llega, te da tu cuenta literalmente con tu descuento asignado, le tomas una foto al ticket y ya. 24 horas después te va a llegar un mensajito de recordatorio de la plataforma que tienes que subir tu ticket y tus views.
¿Y luego qué pasa si no la subes?
Te dan un strike.
¿Un strike? ¿Y cuántos strikes tienes?
Cada usuario puede tener 3 strikes. Ajá. Si llegas a 3, te da de baja el sistema en automático. Siempre digo, te da de baja el sistema. No te da de baja, no te damos de baja nosotros.
No, pero pues, sistema. O sea, hay que ser realistas. Si lo das de... O sea, si
el sistema lo da de baja.
No, tú di que tú le picas al botón y que tú los corriste. Porque
sí podría,
no se vale.
Y sí lo hemos hecho con algunos usuarios que se portan mal.
Oye, pues es que al final les diste un descuento que no usaron,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y ahí, o sea, ¿tú al restaurante le prometes de que tantas views al mes? ¿O cómo le haces para...? ¿O cómo les prometes algo
está,
que no sabes?
Está complicado. Por data, podemos dar un estimado de qué se puede esperar, pero al final del día les decimos...
De que tu
pago puede que tu campaña funcione increíblemente o puede que no funcione tanto. La verdad es que siempre decimos que la campaña de Clix se segmenta sola, porque en sí buscamos cuidar los usuarios que tengamos en Clix a que sean todo lo que les expliqué al principio... Usuarios de Instagram que sean socialmente activos, que suban contenido a sus redes sociales, que tengan cierto
y contenido bueno, ¿no? Tampoco que sea como que... ¿Y quién hace ese background check? ¿Lo hacen entre todos? ¿De repente tú dices de que se la bañaron, quiten a esta persona? O...
Pues no tanto, pero sí. O sea, sí
tienes que estar presente tú, ¿no?
Al principio lo hice yo por mucho tiempo. Sí. Y ahorita lo hace una chava que es supuesto, que es community manager. Y ella se encarga de aceptación y rechazo de Clixers. Y hay un manual... Tal cual que dice, se tienen que cumplir con ciertas reglas, hace cuenta. Te digo, número de seguidores, presencia en sus redes sociales. Por ejemplo, si es un usuario que tiene 0 posts, la dudamos un poquito.
Sí.
Entonces, se tienen que analizar otros detalles si tiene 0 posts. Entonces, pues ahí se va...
Ok, ¿y cómo has hecho publicidad de tu empresa? ¿Cómo le haces? ¿Tienen un presupuesto de marketing o ha sido súper orgánico o de qué? Los mismos influencers, ¿cómo le han hecho?
Carlos me insiste todos los días que por favor hay que tener un presupuesto en marketing, que tenemos que invertir muchísimo en esto. Yo soy más creyente, o bueno, como lo hemos manejado hasta ahorita, ha sido muy orgánico. Hemos hecho rifas internas. Por ejemplo, rifamos un iPhone hace como 4 o 5 meses. Y nos fue muy bien. Rifamos un viaje a Cancún hace como 2 meses. Pero todo interno, con los mismos usuarios de Clix. Entonces, casi todo lo que
invertimos... Ah, como que beneficios de tener... Clix, tú.
Ajá, entonces, todos estos beneficios a los mismos usuarios hacen que el crecimiento y el marketing externo sea orgánico. Entonces, nos llegan aplicaciones todos los días.
Sí, ya,
o sea, ni yo me la creo que de repente entro y es tipo como acaban de aplicar 10 personas.
Sí.
Está muy curioso.
O sea, aparte, yo de Clix me enteré por amigos en común que tenemos, pero luego de la nada de que mi hermana tenía y luego de que, bueno, está el típico novio que es de que yo bajé Clix para tener descuento en los restaurantes, ¿sacas? Entonces, pues creo que sí es como que
se
de boca en boca, ¿no?
Sí.
Y ahorita estás en Monterrey, en Torreón.
Guadalajara y León, Guanajuato.
¿Y próximamente?
Próximamente
¿quién sabe?
Lo primero que queremos hacer es hacer una app y ya de ahí expansión un poquito más fuerte, por así decirlo.
Ah, pues es que en el app ya está como más sencillo, ¿no?
Sí, se nos arreglan muchas cosas.
¿Y cómo ya tienen a alguien que se las esté haciendo?
Estamos en eso, sí.
Ah, bueno, igual si a alguien le interesa hacer una app, le puede mandar un mensaje a los Oye, ¿qué más te iba a decir? Y haz de cuenta, siendo como que emprendedor, me imagino que al principio empezaste sin sueldo o...
Sí.
¿Y ahorita qué onda? ¿Ya se pusieron un sueldo o siguen con utilidades? O sea, yo sé que como emprendedor, el primero que sacrifica su sueldo es el nosotros. Emprendedor, pero ¿qué onda? ¿Cómo han podido organizar eso?
Al principio, no, la verdad es que nos pusimos sueldo desde el día uno, desde que se pudo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Al principio, obviamente, los primeros días era muy apenas teníamos cobrando la mensualidad de un cliente. Uh-huh. Pero desde que se pudo nos pusimos un sueldo muy, muy, muy bajito, Carlos y yo.
¿De qué? De practicante, casi.
Yo creo que más bajo que un practicante. O sea, sí era significativo. Y así estuvimos un buen rato. Después nos lo subimos un poquito. Cada que se ha ido pudiendo, nos lo vamos subiendo. Pero la verdad es que vamos muy nivelados al equipo de trabajo. Entonces, como utilidades no hemos tomado.
No.
Casi todo dejamos para reinvertir, exactamente. Y para poder saber que tenemos ese colchoncito para el app que viene pronto, poder invertir. Me dice Carlos, es que somos bien codos. Y yo, no somos codos, somos estratégicos.
Tienes que ser codo, tienes que ahorrar cada centavo porque cada centavo cuenta.
100%. Entonces, pues sí. Empezamos, la verdad, con puros gente del equipo que nos apoyaba, practicantes. Sí. Entonces, poquito a poquito hemos como que formalizado un poquito los puestos de clics. Y eso nos ha ayudado un chorro, como que le da más credibilidad al proyecto, al mismo tiempo la gente dentro se lo toma un poquito más en serio, porque al principio era...
Sí, de que mi amigo me ayudó y...
Era un juego casi, entonces... Pero creo que algo que siempre hemos procurado, Carlos y yo, dentro de la oficina, es que sea un ambiente a gusto, divertido, padre, de startup, como estábamos platicando.
Sí. ¿Cuántos años llevan ya?
2 y cachito.
2 años. Ok, ¿y piensan levantar capital?
Si está en nuestros planes, prontos, pero pues todavía no. Es que yo creo que más capital, yo soy muy de la idea que más que levantar capital, porque así que tú digas, nos surge dinero, no. Digo, nunca cae mal para poder hacer muchas cosas que no hemos hecho. Pero más que eso, yo quisiera un como mentor. O sea, alguien que nos pueda...
Alguien que tenga un respaldo, ¿no?
Exacto.
O sea, no sé de qué tal cadena de restaurantes me compró y me puso en todos sus restaurantes.
Sí, y más que eso, alguien que nos pueda ayudar a cómo ver clics en proceso de expansión y cómo vernos en el futuro. Porque ahorita es relativamente fácil administrar 4 plazas. Uh-huh. Pero no sé cómo dimensionar, o sea, como que no me trata todavía en la cabeza cómo dimensionar 100 plazas. Sí. O el día de mañana, si nos queremos ir afuera de México... ¿cómo sería? Y los shocks culturales que nos podríamos llegar a topar. Sí. O sea, como que detallitos de experiencia, te digo, más que dinero o capital, me gustaría tener algún como mentor de cómo podríamos ver a Clix en un futuro y tal cual pasos a seguir.
De que haces esto, 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 esto y va a jalar. Pero pues también está pues que vas a comprometer un porcentaje de tu empresa, ¿no?
Estamos dispuestos en ese sentido. ¿Sí? Si es la persona correcta y si sabemos que con eso va a crecer.
Oye, ¿y cómo administras tu tiempo? O sea, ¿qué pasa si de que un día pasó algo en un restaurante y te sales a las 9 a trabajar? O si tienes un ritmo de trabajo como que muy, muy cardíaco, ¿cómo le haces para administrar tu tiempo?
Ay, no sé, te debería preguntar yo a ti para que me des tips.
No, yo soy malísimo administrando mi tiempo, yo no tengo tiempo.
Pues mira, lo que procuro siempre es llegar a la oficina a 9:30.
Sí.
Últimamente, hace como... antes de verano, hacía ejercicio todos los días a las 6 de la mañana. Yo era todo bien.
Sí.
Iba a hacer ejercicio, me regresaba a mi casa, me metía a bañar, me iba a la oficina, llegaba así fresquísima. Fresca. Pero llevo ya un ratito que no he podido hacer ejercicio, entonces... Yo con llegar a las 9:30 a la oficina no tengo tema. Entonces, llego a las 9:30.
¿Y te estás desvelando mucho?
Pues no que me esté desvelando, pero... Bueno, no, sí.
Sí. Me duermo a las 12, ¿trabajando o a lo tonto de que ya...?
No, ya lo sonso. O sea, como me quedo en la oficina hasta el último entonces, momento, yo llego a mi casa y sí digo... Voy a descansar un ratito. Sí. Obviamente mi celular nunca lo suelto.
Sí.
Pero sí cierro computadora para pendientes, así pendientes, sí. Ahorita no. Aprovecho ese tiempo para convivir con amigas, novio, familia, uh-huh. etcétera. Que de hecho mi papá siempre me dice, me encanta que de verdad te tomas bien en serio el... Sí, cierro la laptop. Sí. Obviamente te digo, llega a llegar un mensajito de la oficina y si es como...
Sí, contestas.
Ahí vengo. Sí. Pero sí, el ponerme a hacer cosas, evito hacerlo en horas no laborales, uh-huh. porque si no me puedo pasar el día entero. Y así era al principio, el primer
pero,
año.
O sea, haz de cuenta, los restaurantes, ahorita lo acabo de captar, tienen horario diferente que, no, que los que, sí. el, que cualquier persona. O sea, para un problema, un restaurante pasa algo a las 9:30 de la noche y es un problema de que real.
Sí. Fíjate que al principio que abrimos Clicks, teníamos eso los fines enteros. O sea, sí, yo literalmente salía un fin de semana y era... No cuenten conmigo, o sea, voy a estar, pero no voy a estar. Estaba todo el tiempo atendiendo llamadas, contestando WhatsApps, que el gerente no le quería hacer válido el vale a una chava, que la chava estaba bien enojada y bla, bla, bla. Ay. Un show. Pero eso fue como que problemitas que se podían evitar. Entonces, sí. íbamos haciendo protocolos. Entonces, ahora, antes de que entre un cliente, es, a ver, gerentes. O bueno, sí. chava de marketing, sí. por favor, ayúdame hablando con todos tus gerentes sí. y dales estas instrucciones. Y si pasa esto, hagan esto. Y si pasa esto, hagan esto. Y si de plano no pueden hacer nada, obviamente escríbanos. Y sí. con muchísimo gusto los apoyamos.
Sí, entonces, que te marcan un sábado a las 10:30 de la noche y tú ya de que, pues, ¿qué haces? ¿Verdad?
Sí, digo, cada vez es menos que pase, sí. pero sí pasa. Y más que nada en las plazas nuevas. Entonces, ahorita, por ejemplo, Guadalajara... Ah, nos okay. pasaba así.
Ah, ok. Ya entendí.
Pero Monterrey ya se ha ido...
¿Y cuál ha sido de que el estrés más grande que has tenido de que en estos 2 años y medio que iban con Clicks? Algo que dices tú de que me la bañé, de que casi me da un infarto. O si no la puedes contar.
Ah, no, claro que sí. Ya me acordé. Hace tiempo... Ay, déjame, no. Soy muy mala midiendo tiempos. Entonces igual, no sé exactamente cuándo fue. Pero hubo un momento... Antes de cambiarnos a plataforma, perdón, uh-huh. todo era manual. Yo literalmente desde mi celular contestaba todos los mensajes de Clicks, todo, sí. todo, todo. Entonces, y por aquí hacía los vales. Uh-huh. Y hubo un momento que el WhatsApp de Clicks se cae.
No manches.
Ahí te va la historia. Haz de cuenta que nosotros usábamos, haz de cuenta, yo en mi celular tenía mi WhatsApp personal.
Y el business.
Y tenía un SIM card guardado literal en mi cartera, uh-huh. que era el WhatsApp business, que era el WhatsApp de Clicks. Entonces, por ahí contestaba todos los mensajitos de Clicks.
¿Pero cómo lo hacías? O sea, cada vez que querías contestar mensajes de Clicks, ¿ponías el otro SIM?
No, no, no. Te conectas con el número de teléfono a WhatsApp. El SIM lo tenía guardado, no lo usaba.
Ah, ok.
Y yo nada más tenía conectada la línea de teléfono.
Ah, ok.
Al WhatsApp Business.
Ok.
Y ese fue el tema. Era una línea de prepago. Entonces, no nunca la pagamos. Y de un día para otro, ¡pum!, se cae el WhatsApp. Y yo, claro que no.
O sea, no llegaban los mensajes.
Se me salió. O sea, me sacó de WhatsApp. Entonces, haz de cuenta que tú tienes tu WhatsApp normal sí. en tu celular y de repente te saca, uh-huh. porque la línea ya no era tuya. O sea, mi número de teléfono con terminación 4146 uh-huh. ya no es mía.
¿Ya no es tuya o ya no existe?
Ya no es mía, se la pasan a otra persona.
¡No!
Sí. Digo, no me tocó que se la pasaran a otra persona y otra persona contestara pero, mis mensajes, sí. pero dejó de funcionar y fue como, a la maíz, teníamos millones de chats pendientes, gente que le quedamos súper mal. Entonces, lo que hicimos fue, yo entré en un colapso, yo estaba tipo, por favor, ayúdenme, ¿qué hacemos? Y Carlos, entre Carlos, yo, y las de marketing, fue que, oigan, pues hay que subir un story a Instagram y decir que por tantos mensajes sí. se nos cayó el WhatsApp. Puro rollo, claro que no fue por muchos mensajes, digo, sí había muchos mensajes, sí. pero no fue por no eso, porque fue porque no pagamos la línea telefónica. No. Entonces ya como que le volteamos un poquito el asunto, Grace, que es la que nos apoyaba con marketing, hizo un videito de que, de una chava que se había caído en un concierto, de que así se cayó el WhatsApp de Clicks, y jajaja, ja, ja, de que por tantos mensajes, gracias por su interés y bla, bla, bla.
¿Y qué pasó? ¿Cómo le hicieron? ¿O sacaron un WhatsApp
Contestamos nuevo? Todo por Instagram por como una semana, uh-huh. y sacamos un WhatsApp nuevo, y poquito a poquito fuimos pasando a la gente, pero de tener 2,000 usuarios que les contestábamos por WhatsApp... Pasamos a, pues sí se perdieron uno que otro y poquito a poquito fuimos recuperando todos para el nuevo WhatsApp. Pero
¿y
pues
que tuviste que regresar de que otra vez, de que vénganse todos para acá?
Ajá, pues era por Instagram de que, oigan, tenemos nueva línea de WhatsApp, se cayó la vieja. Uh-huh.
¿Y tardaron en recuperar esos usuarios, esos Clicksers?
Un poquito.
Sí.
Pero pues al final ya decíamos, es lo que hay, o sea, los que lleguen, los que de verdad querían su vale, lo van a volver a pedir.
Entonces. Y entonces ahorita pues... ¿Qué? ¿Pagaron por 2 años adelantado ya para no tener ese problema?
Sí, tal cual. No, yo literal tengo alarma una vez al mes. Ponle 20 pesos a la línea de teléfono tal, tal y tal, porque ya tenemos como 3.
Sí.
Entonces,
sí. Wow. No, pues, no sé si quieras agregar algo más para terminar. ¿Un mensaje para la gente que nos escucha?
Pues, creo que yo les diría a todos que sigan sus sueños, que vale la pena soñar en grande, porque cuando se cumplen estas metas, más bien, que tengan metas grandes y las desmenucen en metas chiquitas y que poquito a poquito vayan cumpliendo esas metas chiquitas para llegar a esa meta grande, porque no hay mejor sentimiento que cumplir con lo que te propones y llegar y saber cómo cada vez estás más cerquita de esa meta grande. Creo que es algo que Carlos y yo hemos hecho y se siente muy padre como que voltear para atrás. De repente nos sentamos los dos y decimos de que chinetas, vamos bien mal en esto. Y de repente es como, hey, voltea para atrás, ve todo lo que sí hemos hecho y todo lo que sí hemos logrado y que mucho sí estaba en nuestros planes y mucho no. Y es como, ok, vamos bien. Con esto no significa que vamos a bajarle las riendas, al contrario, vamos a ponernos todavía metas más grandes porque sabemos que sí podemos, pero creo que ese ir palomeando poquito a poquito da toda la satisfacción y todas las pilas que necesitas para poder lograr más adelante.
O sea, como que ya metas. Estar en... Aquí dices de que, ah, la regué en esto, pero, oye, antes no teníamos nada. Como
exactamente.
Que, como que ver de dónde estás ahorita.
Verle el lado bueno a las cosas. Y más que antes no teníamos nada, pon tú que hicimos otra cosa que no tenía nada que ver con esto que no se logró, pero...
Estuvo mejor.
Suma. Estuvo mejor, exactamente.
Ok. Y ya para terminar, ahorita que estamos en el tema de restaurantes, quería preguntarte, si tuvieras una última comida en tu vida, ¿qué comerías?
Filete y puré de papa con trufa.
¿Por?
me encanta.
Pero hay alguna... O sea, ya lo tienes bien definido. Ya te habían hecho esa pregunta.
No, filete no así tal cual. Filete
con puré de papa con trufa.
O sea, el puré de papa con aceite de trufa y un filete al lado. Es lo que siempre preparan en Navidad en mi casa.
Excelente.
Entonces, me encanta desde ahí. Y luego le platiqué eso a mi novio y me lo preparo una vez al mes. Entonces,
súper bien.
Como filete súper muy seguido, bien. Pero no me va a hartar nunca.
Ok, excelente. ¿Tú? Yo, ay, no sé. Yo creo que tal vez una hamburguesa.
Ok.
Una hamburguesa de un restaurante de Australia que me gustaba mucho, probablemente.
Nice.
Random, pero sí.
Está padrísimo. Muy buenas las hamburguesas.
Muy buenas las hamburguesas. Pues luego vamos a echar un filete y unas hamburguesas.
Ándale, me late.
Bueno, pues muchas gracias.
Perfecto. Gracias a ti, Lalo.